Los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
El estudiante. Parte 1. Introducción. Mi abuelo siempre me leía historias. Una de ellas narraba la vida de Zeus, el dios del trueno. Por ese motivo, cada vez que había tormentas con grandes rayos, no me asustaba. Al contrario, admiraba los poderes de Zeus. A tal punto que fue una decepción total escuchar hablar por primera vez a mi maestra de iones negativos y positivos. Ya de grande, una vez paseando a uno de mis hijos, vi un objeto en el cielo. Era muy raro, no se movía. Aclaro, eran las 12 del mediodía de esos veranos coloradenses de 40 grados. El objeto era extremadamente brilloso, de color plateado. Imposible que fuese un avión. No tenía alas. Al menos eso creí. Imagínense, un objeto plateado gigante en el cielo. Su forma era la de una lapicera. Me quedé con la duda. No se lo conté a nadie. Sabía que iban a pensar que estaba loco. Para colmo, 2 años después, vi en un documental que existían estaciones de ovnis que habían sido avistadas en Argentina, en provincias como el Chaco, y que su forma era la de una lapicera. El tema es que hace unos años volví a ver el objeto y tuve la idea de filmarlo. Para ello busqué mi nueva cámara digital, la cual tiene un enfático zoom. Fue nuevamente decepcionante la sorpresa. Al ver que a medida que iba aplicando el zoom, mis dudas sobre el supuesto ovni se terminaban. Se trataba de un simple avión que al recibir la luz del sol en cierta posición daba un efecto de luz y sombra, al punto que desde mi perspectiva no se podía ver bien las alas de la aeronave. Esto era lo que causaba una emanación de brillo sobre el artefacto. ¿Cuántos fenómenos pretendamos ver, sentir o escuchar? Los misterios se acaban siempre con el tiempo, la ciencia o la tecnología. Pero sin dudas que el fenómeno más fuerte que no cambia es la reflexión. De no ser así, esperemos nuestro turno y subamos la máquina del tiempo. Lo que escuchábamos era la primera parte de la novela que escribí en el año 2013, lo último que publiqué, que se llamó El Escribiente, ¿sí? Escribiente con D, ¿sí? Y la D mayúscula también, para producir ese juego de dentadura, Escribiente. Bueno, y esto era la introducción, así abre esta novela, con una pequeña anécdota, que también lo que hace es como avistar y empezar a incluir diferentes cuestiones al lector. Sí, bienvenidos a Fuera del Sector, emisión del 13 de junio del 2015. Esto es Fuera del Sector. Y estos fueron los relatos de Cemento.
Estamos compartiendo relatos del Cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Fuera del Sector, estamos para compartir hoy nuestros diferentes temas, nuestros diferentes segmentos aquí en Fuera del Sector. Ustedes ya saben que este programa está distribuido por segmentos. Vamos a empezar a repasar cuáles son ellos. Por ejemplo, lo que escuchábamos recién, esta novela que un poco también habla de cómo están contaminando las tierras cercanas al Colorado, cuestión que me toca ver todos los días cuando voy a trabajar. El campo que nos rodea, la distribución, el abandono y también algunas cuestiones muy extrañas, como, bueno, ya se van a ir adentrando, una vez que van adentrándose en la novela, más o menos se van a ir enterando de qué cuestiones rodean esta obra supuestamente de ficción que se llama El Escribiente. Y más que nada también que une una temática que tiene que ver con el desarrollo y con los términos que hacen hincapié más que nada a lo que es el futuro o lo que es el progreso. Sí, el progreso de las industrias, el progreso de lo que generalmente muchos hoy están llamando progreso, para mí y para algunas personas que piensan así como yo, que somos cada día más también, tristemente para los que creen en las masas populares, esos procesos industriales y procesos de masa están llevando a una contaminación total de la tierra y a nada más y nada menos que a matarnos de cáncer y de enfermedades nuevas, de virus nuevos que hay en todo el mundo, prácticamente ya en este mundo globalizado. Relatos del Cemento, lo que escuchaban, hoy Tierra Arrasada, vamos a estar justamente hablando de fumigación, pasándonos en el libro de Darío Aranda. Tenemos noticias hoy de la concentración a la convergencia, tiene que ver con las noticias de hoy. En la muerte de la historia, en la muerte del autor, vamos a estar compartiendo a Pablo Neruda, sí, y un supuesto plagio en su poema número 16, entonces vamos a estar compartiendo eso también. También vamos a estar con la obra de la semana. La obra de la semana, el libro que les traemos, es un libro de Richard David Precht. Está muy bueno, es una obra. Bueno, ¿quién es Richard David Precht? Es un filósofo contemporáneo, sí, la filosofía de hoy. Más que nada, leemos un escritor, un filósofo de hoy que escribe sobre lo de hoy con la mentalidad quizás de muchos filósofos de hoy. Este libro, que es un libro más que nada de filosofía, pero para chicos, ¿sí? Para jóvenes más que nada. Por eso también es muy interesante y vale la pena escucharlo, ¿no? Un libro de filosofía para chicos y para jóvenes, y eso vamos a estar compartiendo hoy. El libro se llama ¿Por qué hay todo y no nada? Sí, un paseo por la filosofía de Richard David Precht. Vamos a estar leyéndolo ahora, filosofía de hoy, sí, de estos años.
Llega el alza,
Bueno, también vamos a estar compartiendo en Fuera de Sector en esta emisión del 13 de junio del 2015. Vamos a tener para compartir con ustedes en las figuras eufónicas la música de, a ver, los poemas de Juan Gelman, la voz, las palabras de Juan Gelman, musicalizados, ¿sí? Por Juan Cedrón y por Rodolfo Medero. Sí, por Rodolfo Mederos y Juan Cedrón, la musicalización de poemas, textos, voces de Juan Gelman. Puntualmente el trabajo que hizo con Rodolfo Mederos se llamó Del Amor, para la gente que le gusta más que nada el tango. Este es un disco particularmente con mucho tanguito.
Petróleo, soja, pastera y megaminería, tierra arrasada, fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada, radiografía de la Argentina del siglo XXI.
El movimiento campesino de Córdoba, MCC, creció de forma atípica. No nació como movimiento provincial, sino como distintas organizaciones que se conformaron para defender territorios del avance de la soja y de la ganadería intensiva, que a su vez también era corrida por el monocultivo. En todo el norte de Córdoba se conformaron 7 organizaciones independientes que fueron conociendo en acciones concretas de resistencia frente a los desalojos y la criminalización del reclamo. De esa articulación se conformó el MCC, donde la UCAN es una de esas 7 bases, y que a nivel país está dentro del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Germán Pez Gutiérrez, de 33 años, comunicador social, docente, militante de la UCAN, estudiaba en la Universidad Nacional de Córdoba en 2001, cuando el gobierno de la Alianza caía y la soja avanzaba en silencio. Ya se daban desalojos, pero de manera silenciosa. Los gringos, que siempre vinieron en el sur, comenzaron a llegar al olvidado norte cordobés, al que siempre habían despreciado y tildado como salvaje. La organización nace como una respuesta a esa injusticia para defender la vida campesina. Vive en Cerro Colorado junto a Mariana Gamboa, también parte de la UCAN, y 2 hijos pequeños. La cabaña es luminosa, con pequeñas montañas de libros y apuntes. Cuentan que los últimos años viajaron a Salta y los sorprendió la similitud del paisaje, resultado de un mismo modelo agropecuario. Luego de la devaluación, los intentos de desalojo se multiplicaron. Sectores del gobierno insisten en los últimos años en la tierra en manos de extranjeros, señalándolos como responsables de algunos males del campo argentino. Paradójico en funcionarios que dan la bienvenida a petroleras internacionales, mineras y transnacionales semilleras. Pregunto si los que desalojan son extranjeros. Germán sonríe. Les decimos gringos, pero los sojeros son todos argentinos, nacidos y criados de Sociedad Rural, de CRA, de Federación Agraria. Incluso tienen lavandería argentina en las 4x4. Desde la UCAM tienen claro que es una lucha desigual. Los estados nacionales y provinciales apoyan con todo su poder el modelo que los campesinos rechazan. Vuelcan migajas a los campesinos, monedas, maldice Germán. Hace rato deberíamos haber prendido fuego la Secretaría de Agricultura. Tenemos motivos de sobra. Ahí se ejecutan políticas de muerte que sufren las familias campesinas. Pero igual, enumera logros. tres escuelas campesinas, factor clave para la formación de cuadros políticos y al mismo tiempo para lograr que se permanezca en el campo. Experiencias de producción comunitaria, cientos de familiares se autorreconocen campesinos y que se animan a la acción directa, cortar alambrados de terratenientes y volver a ocupar campos luego de ser desalojados. Hechos impensados hace una década. Y no menos la articulación provincial y nacional que aporta la fortaleza e identidad. Confiesan que por momentos quisieran que los cambios sean más rápidos, que los logros de la lucha puedan modificar realidades a gran escala, pero no desesperan. Hoy es revolucionario vivir en el campo, resistir los embates del agronegocio, afirma Germán. Cada hectárea significa mucho más que tierra. Son familias, historias, cultura, una forma de vida que el agronegocio no puede matar.
En Argentina, desde los tiempos de la conquista, las clases dominantes han criminalizado a campesinos e indígenas bajo falsas ideas de civilización y de progreso aplicadas políticamente durante sucesivos gobiernos. La campaña del desierto, las dictaduras militares y el modelo neoliberal de los años 90 fueron estrategias para consolidar un estado funcional a los agronegocios, al saqueo y la contaminación de nuestros bienes naturales. En este sentido, los medios masivos de comunicación, algunos sectores universitarios y, sobre todo, políticas públicas de Estado, gubernamentales y legislativas han buscado eliminar la vida campesina e indígena, invisibilizando a estos sectores. Este complejo proceso histórico ha configurado un modelo agroexportador basado en la explotación y el desvalijamiento de nuestros bienes naturales, permitiendo que las transnacionales extraigan enormes ganancias, provocando altas tasas de contaminación que afectan la salud de los pueblos. Tanto la minería como el negocio de la soja y la especulación inmobiliaria se apropian de territorios pertenecientes a los campesinos, quienes desalojados de sus tierras se ven obligados a emigrar a las ciudades, aumentando la pobreza y marginalidad, lejos de su ancestral modo de vida y perdiendo su identidad productiva.
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la soja ocupaba 12 millones de hectáreas, el 38% de las 25 millones de hectáreas cultivadas. En 2012 la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56% de la superficie cultivada. Fenómeno llamado por técnica y funcionarios de manera eufemística corrimiento de la frontera agropecuaria. En 2013 fue de 20,5 millones de hectáreas. La soja transgénica con uso de glifosato, el agroquímico estrella del modelo, fue aprobada en marzo de 1996 por el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá, en el gobierno de Carlos Menem. El Estado no realizó estudios, basó su aprobación en informes de la propia empresa de agronegocios. El Plan Energético Agroalimentario, gestado por el ministro de Agricultura de la Nación, Provincia, Universidad y Empresa, fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2011. Explicita la profundización del modelo, un aumento del 60% de la producción ganaria, llegar a los 160 millones de toneladas y un avance en la superficie sembrada de 33 millones de hectáreas pretende alcanzar 42 millones. No se avanza sobre las grandes ciudades, sino sobre los territorios campesinos e indígenas. El avance del agronegocio llega incluso a límites inesperados. En Neuquén y en Chubut se planifica soja y maíz transgénico. El uso de agronegocios, de agrotóxicos, alcanza, según los médicos, de pueblo fumigado a 30 millones de litros por año. Otras consecuencias: al menos 200.000 familias fueron expulsadas del campo, denuncia el Movimiento Nacional de Campesinos Indígenas, agricultores, familiares indígenas que fueron arrojados a los márgenes empobrecidos de las ciudades. En víspera de los 10 años del gobierno, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Asamblea Campesina Indígena del Norte, ASINA, el Frente Nacional Campesino y el Foro Nacional de Agricultura Familiar, de buen diálogo con el gobierno, emitieron un comunicado conjunto. Las organizaciones campesinas e indígenas y de agricultura familiar, vamos por lo que falta. En los últimos 10 años, las políticas públicas a favor de los sectores populares y de los mercados internos han brindado alivio a la resistencia de las economías campesinas e indígenas, pero aún falta. El gigantesco avance de la frontera agropecuaria se acompañó de la concentración de la tierra, monocultivo de soja y la comoditización de nuestro campo, afirma el comunicado y describe la situación actual. El desmantelamiento de la economía nacional, la destrucción y la concentración de la cadena de valor y del consumo interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo de soja. Señala que hay muy buenas condiciones para dar un giro en la política, para fortalecer al campesinado y promover otro modelo agropecuario. Pero alerta que no es posible si no se cambian las reglas del juego. Especialmente debe legislarse sobre la función social de la tierra y a favor de la economía popular. El PEA está plasmado en 160 carillas repletos de estadísticas, cuadernos gráficos. En la página 15 figura las 43 unidades académicas que participan en la elaboración. El Consejo Superior de Facultad identifica al modelo dominante en el país como agro minero exportador, caracterizado por una fuerte intervención del capital financiero en actividad. La agricultura industrial tiene un fuerte impacto negativo sobre el ambiente, por merma de nutrientes en el suelo, reducción de la biodiversidad, uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción del riesgo en la zona.
Bueno, yo lo que más quería decirle es, vine a pedir que por favor nos ayuden, los legisladores nos ayuden a hacer una ley, o sea, porque la municipalidad, nosotros estuvimos hablando con el intendente el otro día y él me dijo que, o sea, que son los legisladores, no sé quién, pero, o sea, tiene que venir de arriba la ley, no, ellos no pueden hacer nada por nosotros. Entonces, si él no lo puede hacer nada por nosotros, yo le vengo a pedir que por favor alguien nos ayude, porque esto es algo que es real, no es algo que uno quiere, o sea, como molestar a los demás. No es así. Nosotros venimos a pedir por la salud de nuestros hijos, de nosotros, de todos, porque no es solamente San Jorge, es Córdoba, es Pellegrini, es Castro, son un montón de pueblos que, o sea, tienen los fumigadores al frente, enfrente de las casas, ellos fumigan. Y ahí vienen todos los problemas de salud de los chicos, de los grandes, porque yo me acuerdo cuando ese señor fumigaba, yo hacía 8 años antes del amparo que lo venía denunciando. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dormía la boca, se nos ponía pesada la lengua, los ojos nos lagrimeaba. Lo veníamos denunciando por eso. Pero yo nunca pensé que la enfermedad de mi nena pudo haber sido a causa de la fumigación, hasta que lo hablé con mi pediatra y me dijo, me tendrías que haber dicho antes, ya ella tenía 4 meses cuando yo me di cuenta que podía haber sido la fumigación, que a los 5 días de vida ella necesitaba oxígeno, se ponía morada y no encontrábamos qué lo que era, hasta que me dijo la pediatra que eran los agroquímicos, que tenía que cerrar todo, y ya cuando Ailén ya no respiraba más, que la tuve acá en Santa Fe también internada, me dijo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Sacala de tu casa. Sacala, porque ella no, por 4 días no tenía que volver a mi casa. con ella, porque ella no iba a aguantar una fumigación más. Me dijo así, me dijo, flaca, así le digo como me dijo, flaca, tu hija no va a aguantar una fumigación más. Entonces, vos tenés que salir de tu casa por 4 días. Y a mí me parece que no es justo que nosotros tengamos que salir de nuestras casas para que estas señoras fumiguen unos campos de 400 metros, si es que tiene, por 400 metros. O sea, no es justo, porque somos muchas familias, son muchos chiquitos que están enfermos, hay casos de malformación, hay abortos, hay un montón de enfermedades que lo puso la pediatra. No es que nosotros lo decimos porque se nos ocurre decir, son cosas que están pasando y no nos queremos dar cuenta. O sea, la gente que tiene el poder de darse cuenta, de saber que es cierto lo que está pasando y ayudarnos a nosotros, que no podemos hacer nada. Porque yo, si no hubiera tenido a Gabriela y a este juez que se puso la mano en el corazón cuando le fui a suplicar,
Ailén conoció el modelo agropecuario a los 5 días de nacer. Fumigaron el campo de soja ubicado frente a su casa y tuvo su primera intoxicación con agroquímicos. Viviana Peralta, ama de casa, mamá de Ailén, se organizó junto a sus vecinos del humilde barrio Urquiza de San Jorge, en Santa Fe, y presentó en marzo del 2009 un recurso de amparo ante el Poder Judicial.
¿Se podía fumigar? Y de vuelta mi niña se me enfermó. Entonces quiere decir que hay algo de los agroquímicos que le hace mal. Yo la llamé al municipio y le dije, ¿por qué hacen esto con mi hija? ¿Qué la tomaron como un conejito de India? Le digo, ¿por qué experimentan? Si les hace mal, porque yo le estoy diciendo, porque los médicos le dicen, los pediatras le dicen. Yo como mamá, yo sé que a ella le hace mal algo. No puedo usar RAI, no puedo usar espiral, nada en mi casa, porque le hace mal. Y yo sé que el agroquímico le hace mal y ellos me ponen un avión a 300 metros de mi casa. Y yo tuve que hacer una denuncia penal con el dolor en el alma, porque estas cosas no me gustan. No quiero llegar al extremo, pero yo ver a mi hija como estaba, que ella venía bien después del amparo, estaba re bien, no tuvo más crisis, no había más problemas, y volver de vuelta a la madrugada con mi nena a llevarla al médico. O sea, por eso yo quiero, no quiero ser más larga, pedirles por favor que nos ayuden, que hagan una ley, que saquen estos señores de la fumigación, que la corran, no sé a cuántos metros. Ellos sabrán lo que tienen que hacer, porque ellos saben que las enfermedades están, las enfermedades existen, no hay nada que decir que no existe, existen. Entonces, por favor, retiren los fumigadores de la zona cerca de los barrios. Muchas gracias.
En febrero del 2011, el juez Tristán Martínez falló y dejó firme la prohibición de fumigar. En 10 carillas, el juez concluyó, de los informes científicos, no surge con grado alguno de convicción que sea conveniente continuar con las fumigaciones, sino todo lo contrario. Explicó que luego de leídos y releídos los informes del Ministerio de Salud y de la Universidad del Litoral, se dejó atrás la duda relevante mencionada en segunda instancia y se dirigió hacia la certeza de que era necesario limitar las fumigaciones. Dado por reproducido cada uno de los argumentos, el resultado no puede ser otro que continuar en la prohibición impuesta, conforme, en definitivo, de lo aportado, no surgen elementos que avalen otra solución. San Jorge forma parte de la codiciada Pampa Húmeda, donde el modelo agropecuario de cultivos intensivos rara vez es cuestionado. No llamó la atención que Viviana y sus vecinas las llamaran locas por responsabilizar a las fumigaciones por las enfermedades de los niños. Creer o reventar. Desde que la justicia limitó las fumigaciones, ni Ailén ni ninguno de sus vecinos volvieron a padecer intoxicaciones ni a sufrir problemas respiratorios. En segmentos posteriores de Tierra Arrasada estaremos revisando el caso de Loma Cené también, en donde una jueza coloradense, sí, la doctora Sevilla, fue destituida de su cargo por justamente denunciar una fumigación en ese territorio. ¿sí? Pero bueno, eso será material del próximo segmento de Tierra Arrasada, de la obra, basado en la obra de Darío Aranda. Vamos ahora con una canción que tiene que ver con este tema. Jauría, Alta Definición.
Pablo
Pablo Neruda, en los albores de su vida literaria, publicó su famoso 20 poemas de amor y una canción desesperada. Fue acusado de plagio por quien después se convertiría en uno de sus más entrañables amigos y acaso en su mejor biógrafo, Volodia Tenenbaum. Dejemos que el mismo Volodia nos cuente el episodio. Un día, en el jardinero de Rajendranath Tagore, me sonó en el oído el número 16 de 20 poemas de amor. Comparé los textos, eran casi iguales. Solo que, como dijo años más tarde el poeta mexicano Efraín Huertas, me quedo una y mil veces con la paráfrasis de Pablo Neruda. El texto de Tagore, en su poema 30, decía: tú eres la nube crespular del cielo de mis fantasías. Tu color y tu forma son los del anhelo de mi amor. Eres mía, y viven en mis sueños infinitos. Y el de Neruda, en su poema 20, en mi cielo al crepúsculo eres como una nube, y tu color forma como los yo los quiero. Eres mía, mujer de labios dulces, y vives en tu vida mis infinitos sueños. Vamos a leerlo de nuevo. Tagore, en su poema 30, dice: tú eres la nube crepuscular del cielo de mis fantasías. Tu color y tu forma son los del anhelo de mi amor. Eres mía, y viven en mis sueños infinitos. El de Neruda, el poema 16, dice: en mi cielo al crepúsculo eres como una nube, y tu color y forma son como yo los quiero. Eres mía, mujer de labios dulces, y vives en tu vida mis infinitos sueños. Es igualito. Es igualito.
Andas picante, mi corazón parece que va a romperse de orgullo. Te miro y me echo a llorar. Todo lo duro y agrio de mi vida se me derrite, no sé qué dulce melodía. Y mi adoración tiende sus alas alegre como un pájaro que va pasando la mar. Sé que tú complaces en mi canto, que solo vengo a ti como cantor, y con el fleco del ala inmensamente abierta de mi canto, toco tus pies, que nunca pude creer que alcanzaría, y canto, y el canto me emborracha, y olvido quién soy, y te llamo, hijo, a ti que eres mi señor. ¿Cómo cantas tú, Señor? Siempre te escucho mudo de asombro. La luz de tu música ilumina el mundo. Su aliento va de cielo a cielo. Su raudal santo vence todos los pedregales y sigue un torbellino. Adelante, adelante. Corazón anhela ser con tu canto, pero en vano busca.
Ahora, sobre esto, ¿qué dijo el propio Neruda? Cuando el libro estaba ya en la imprenta, el poeta le pidió a un amigo que le recordara incluir una advertencia sobre la paráfrasis de Tagore. El amigo le dijo: no seas tonto, Pablo, no lo hagas. Lo acusarán de plagio, será una propaganda sensacional y el libro se venderá como pan caliente. En realidad, Neruda escribió la paráfrasis de aquel poema solo para complacer a Teresa, su musa, que admiraba mucho a Tagore.
Y seguimos desde el primer Santiago de América para el mundo con el poeta Rabindranath Tagore de la India, y dice: tus labios agridulces saben a mi vino de dolor. Eres mía, y vives en mis sueños solitarios. Mi pasión sombría ha oscurecido tus ojos, cazadora del fondo de mi mirada. En la red de mi música te tengo presa. Amor mío, eres mía, eres mía, y vives en mis sueños inmortales. Paráfrasis del poema 30 del jardinero Paul Pablo Neruda. En cielo al crepúsculo eres como una nube, y tu color y forma son como yo. Los quiero. Eras mía, eres mía, mujer de labios dulces, y viven en tu vida mis infinitos sueños. La lámpara de mi alma te sonroja los pies. El agrio vino mío es más dulce en tus labios, oh segadora de mi canción de atardecer. ¿Cómo te sienten mía mis sueños solitarios? Eres mía, voy gritando en la brisa de la tarde, y el viento arrastra mi voz viuda, cazadora del fondo de mis ojos. Tu robo estanca como el agua tu mirada nocturna, en la red de mi música está presa, amor mío, y mis redes de música son anchas como el cielo. Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto. En tus ojos de luto comienza el país del sueño. Seguimos caminando.
Bueno, ahí estábamos compartiendo, entonces ahí se nota mucho la lo parecido, ¿no? En realidad, sí, entonces es una paráfrasis que les dedicó a Teresa, ¿sí? La musa Pablo, que inspiraba a Pablo Neruda. Y quien esta musa admiraba mucho a Tagore, entonces como que hizo la paráfrasis para dedicarle a ella. Por lo demás, para aprender hay que imitar. Los estudiantes de Bellas Artes comienzan por copiar los retratos, los paisajes. Bueno, no sé si están así. En realidad uno lo que hace es, muchas veces con aspectos de técnica, de literatura, es con todo lo que va leyendo, no es copiar, sino que darle lo que para uno, o copiar trazos, o es una copia incompleta, no un espejo, sino que uno va tratándole una cierta forma hasta que parezca muy auténtico todo, tan auténtico que parezca que es único, pero en realidad es individual, pero también es colectivo, como la vida misma, como la síntesis misma, ¿sí? Como muy bien lo expresamos en este programa. Es individual pero colectivo a la vez.
De ver a otros hombres y distinguirlos como hermanos.
Estamos leyendo el texto que estamos sacando para leer, es de círculodepoesía.com. En los tiempos antiguos, los más nobles y rigurosos poetas como Quevedo, por ejemplo, escribieron poemas con estas advertencias. Imitación de Horacio, imitación de Ovidio, imitación de Lucrecio, por ejemplo, ¿no? Los inquisidores policiales de plagio se agradan en descubrir supuestos calcos en la obra del dramaturgo Bertolt Brecht. Este, haciendo gala de exquisito humor, afirmaba al respecto: Marx dice que la tierra no es de nadie, y si la tierra no es de nadie, mucho menos las palabras. Las palabras muchas veces también tienen que ver, esto lo agrego yo, con aspectos de poder, de hegemonía, ¿sí? Entonces muchas veces, si la palabra está en medio de grupos de poder, va a ser muy difícil que nosotros podamos ser libres, hasta que empecemos a escribir y a dominar nuestra propia libertad para escribir. Bien, como parece que todo está relacionado con todo, y es así, ¿no? Seguimos en la muerte del autor. Intertextualidades, plagios. O sea, ¿qué otro? ¿Qué intertextualidad y plagios? ¿Saben qué? Es tiempo del segmento musical. Hoy con Cordalis, Calamarca, Tom Pulse. ¿Cómo es eso? Eso es así, escúchenlo. Esta canción se llama, es de un dúo Cordalis, un dúo integrado por su hijo y el padre, digamos, y se convirtió en uno de los hits más bailados en las fiestas de Ibiza en toda Europa, ¿sí? El tema es que no es del dúo Cordalis, es un plagio musical. Se llama Ritmo de la Noche, no es el mismo Ritmo de la Noche del grupo de Sacado Argentino, no, nada que ver. Es otro. Esta canción ganó audiencia en las fiestas que se organizaban en las playas españolas con la difusión de su videoclip en la cadena estatal alemana, ¿sí? Uno de los clubes nocturnos más famosos de la música electrónica. En el plagio interpretado por Cordalis, en vez de las tradiciones zamponas, se utilizan flautas de pan europeas, obteniendo un sonido idéntico. El tema ya había sido escuchado y reconocido por varios oídos que sabían sobre esta canción de cuna boliviana, y lo hicieron conocer mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas a Hugo Gutiérrez, quien radica en Francia desde el 91, junto a los demás músicos de Calamarca. ¿Quieren escuchar la versión original? Sí, vamos a escuchar la versión original. Esto es Calamarca y el tema se llama Cuando Florezca el Chuño. Plagio de un grupo boliviano. El primero era, ¿se acuerdan ustedes? Los Carjas, que estuvimos y lo escuchamos. La Lambada también fue plagiada, ¿no? Y cómo se escuchó y se bailó después La Lambada. A ver, escuchamos, ¿no? Esta es la versión del grupo, el dúo Cordalis, un dúo griego-alemán, si se quiere, ¿no? Es un duro plagio, ¿eh? Y ahora nos vamos a quedar con la versión a ver de Calamarca, que es esta. Escuchamos un fragmento más. Mientras coordinamos entonces con Calamarca y el tema original, Cuando Florezca el Chuño. Tom Pulse, acá se agrega un nuevo participante en esta muerte del autor, intertextualidades musicales, segmento de música. Tom Pulse, DJ alemán, grabó con el sello Tiger Record y difundió desde octubre del 2008 una versión remezclada del tema de Calamarca. A comienzos de este año, con el sello Warden Music Suecia, mediante su línea especial de discos, Tom lanza un disco promocional titulado Cuando Florezca el Chuño, tal cual como se lee, con 6 diferentes versiones que van entre el progresivo house y electro. Como el CD tiene sello promocional, fue distribuido de forma gratuita a todos los medios de comunicación. En internet, estos mismos temas son ofrecidos por el DJ de 1.19 hasta de $1.19 hasta $11 mediante la amplia variedad de disqueras digitales. Sin embargo, Tom Pulse no utilizó el tema original de los Calamarca para su éxito electrónico, porque no era muy remixiable. Lo hizo con la versión del grupo peruano Machu Picchu, que radica desde 1998 en Múnich, en Alemania, porque es una versión más veloz y se ajusta a los requerimientos del Pulse. A googlear se puede encontrar que varios grupos que interpretan los temas del grupo boliviano, como el caso de Calamarca, Los Carjas, Savia Andina y un largo etcétera, por ejemplo, existe el disco del Cóndor Pasa del grupo Raza India, que también ofrecen ringtone del tema de los Calamarca. Y para nuestro caso, el grupo Machu Picchu presenta el álbum Cóndor en el 92, donde se encuentra esta versión usada por Tom Pulse. Intertextualidades. La cultura, señores, no es de nadie, es un hecho individual y colectivo, y estas canciones y estos fenómenos que ocurren, que llaman plagio en realidad, son como muerte, pequeñas muertes de los autores. Tom Pulse, cuando florezca el chuño, Sunrise Record. Qué cosas, ¿no?
Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Kumambi, Nayambi, cuando flores que el chuño. Hanwan, no Hawan, cuando flores que el chuño.
No te confundas, no es plagio.
Poema número 16 de Pablo Neruda. En mi cielo al crepúsculo eres como una nube y tu color y forma son como yo los quiero. Eres mía, mujer de labios dulces, y viven en tu vida mis infinitos sueños. La lámpara de mi alma te sonrosa los pies, el agrio vino mío es más dulce en tus labios. Oh, segadora de mi canción de atardecer, como te sienten mía mis sueños solitarios. Eres mía, eres mía. Voy gritando en la brisa de la tarde y el viento arrastra mi partido. Cazadora del fondo de mis ojos, tu robo estanca como el agua tu mirada nocturna. En la red de mi música estás presa por mí, y mis redes de música son anchas como el cielo. Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto. En tus ojos de luto comienza el país del sueño.
En la muerte del autor hoy con este supuesto plagio de Pablo Neruda, y también estamos leyendo este círculo de poesía que justamente habla de plagios. Vargas Llosa ha afirmado más de una vez que cuando un texto ajeno pasa a integrar una obra, ya pertenece esa obra, a esa obra. Así el Quijote estaría repleto de párrafos ajenos, pero que ya son definitivamente del Quijote. Lo mismo pasa con la vasta obra de Shakespeare y de Goethe, especialmente en el Fausto de este último. A propósito de Shakespeare, es una escena del acto 5 de Ricardo II, en donde el personaje clama: yo he gastado mi tiempo y me han gastado. Borges, en el otro, el mismo dice: tranquilamente y dulcemente, has gastado los años y te han gastado. Es decir, es una intertextualidad, ¿no? Los ejemplos son infinitos, sobre todo con la llamada doble columna, en la que se constata un posible plagio. Sin embargo, a veces el plagio supera lo plagiado. Dicen que el colombiano Porfirio Barja Jacob calcó su poema Canción de la Vida Profunda de un texto en los bordes del jarrón del francés Alberto Samain. El de Porfirio es de toda manera uno de los más bellos de la lírica latinoamericana, por ejemplo, ¿no? En cambio, si nos parece grave cosa cuando un autor en la cumbre de la celebridad como Camilo José Cela, o después de haber ganado premios Nobel, Cervantes, o Príncipe de Asturias, o Reina Sofía, haya plagiado una novela de un anónimo concursante que participaba en un evento del cual Cela era jurada. Ese caso estuvimos repasándolo en otro capítulo de La Muerte del Autor, según denuncias públicas que estremecieron al mundillo cultural español. Cela, que era jurado, calcó una de sus novelas de uno de sus participantes, digamos, ¿no? Estuvimos leyendo ese caso. De Caravana, un disco que salió en el 2014 y es con lo que estamos cortinando ahora. ¿Y por qué cortinamos con Caravana? Porque hoy supuestamente Caravana iba a tocar en La Peña, El Cielito, después de que La Peña no hace cuánto nos abría. Pues, qué viejo estoy. 15 años hacía que La Peña no puede ahí. ¿Por qué? No abre por el Mencho, ¿no? Porque el Mencho compite con el Mencho, ¿o qué? ¿No? Porque el Mencho ahí pone música todo lo que da, digamos. Así que sabemos cuál es el mencho, ¿no? SM, evento, no sé, bueno. Entonces, pero no, estoy medio confundido. Yo sé que la peña tenía hoy un evento, ¿no? ¿Qué pasó?
Bueno, buenos días, Ariel, buenos días a toda tu audiencia. Sí, como dijiste, nosotros hace muchísimo tiempo que venimos planeando un evento que en realidad no es un evento cualquiera, sino es la reapertura de la Peña Nativa del Cielito. Muchísima gente que pensaba asistir hoy a la Peña para volver a ver la Peña Nativa del Cielito abierta y disfrutar de este festival cultural. Y bueno, a último momento, a 2 días del festival, nos salieron con que la peña no se va a hacer en la peña, porque no nos dieron la habilitación municipal correspondiente, no nos dieron el papel que habilite esta cuestión. Así que nosotros, a partir de esto, sacamos un comunicado que vinimos a leerlo acá y que estamos difundiendo por todos lados, avisando a la gente que la peña se va a hacer igual en otro lado por el momento, y después se van a ver cómo seguimos con los pasos para reabrir la peña.
Lo bueno es que, bueno, disculpe la audiencia, estamos con un solo micrófono, entonces estamos haciendo todo lo que podemos. Entonces, la peña se va a realizar en otro lugar, ¿sí? Hoy va a haber entonces este evento con numerosos artistas, con grupos de danza, peñas, que van a participar. Se hace entonces, pero en otro lugar. Bueno, van a leer ahora el comunicado, pero más allá de eso, ¿cuáles son los argumentos, terribles argumentos que le dan para sostener el hecho de que no se pueda hacer en la peña nuevamente después de 15 años de este evento?
Te leo el comunicado, Ariel, y ahí más o menos se entiende. El título que decidimos ponerle al comunicado se llama "La peña no se vende, la peña se defiende". La Peña Nativa del Cielito comunica a la población que el evento que se tenía programado para el día sábado 13 de junio en las instalaciones de la Peña Nativa del Cielito, por motivos de fuerza mayor, se trasladará al local de Omega. Dichos motivos se fundamentan en la imposibilidad de conseguir la habilitación municipal que nos permita llevar a cabo el festival como lo teníamos planeado. En primer lugar, y por sobre todas las cosas, queremos pedir disculpas a la gente, esa gente que nos apoyó desde el primer día y esperaba con ansias la reapertura de la Peña Nativa del Cielito. Y en segundo lugar, sentimos la necesidad de denunciar públicamente la situación en la que nos encontramos y en la que estamos tristemente inmersos. En una primera instancia, el intendente de la ciudad del Colorado, contador público Mario Briñole, se comprometió a darnos la habilitación y permitir que el evento se lleve a cabo. Cuando esta comisión exige el papel correspondiente que confirme dicha acción para nosotros poder resguardarnos por cualquier eventualidad, se nos informa que el pedido ha sido denegado por una exigencia de la familia Moore, que manifiesta no tolerar los ruidos molestos que pueden llegar a generar dicha actividad por no encontrarse los señores Moore en buen estado de salud. Esta comisión directiva se acercó a la familia vecina para dialogar y a través de esto llegar a un consenso, pero la decisión de no permitir bajo ningún punto de vista que el festival se realice ya estaba tomada. Nosotros hicimos un último intento para convencer a los supuestos afectados a que colaboren con la peña y tengan la buena voluntad de, por lo menos por esa noche, 5 horas reloj, poder trasladarse a otro espacio, ya que por lo que pudimos contratar no tienen problemas de movilidad. Y bajo esas condiciones, esta comisión se comprometió a no realizar ningún tipo de evento hasta que se solucione el supuesto problema de acústica en el edificio. Agregando que para nosotros era imposible, a 2 días del festival, tener que suspenderlo. Festival que venimos trabajando desde enero de este año, que para nosotros, grupo de jóvenes que apuntan a la recuperación de un espacio cultural sin recibir ningún tipo de subsidio o donación estatal, significó una gran inversión de tiempo y dinero. Dinero que se consiguió a través del trabajo colectivo y diario, remándola desde abajo y siempre, y con la gente de un pueblo que, como dijimos, nos apoyó desde el primer día. Esta comisión directiva entiende y por lo mismo denuncia que este problema, lejos está de ser un problema familiar para con el espacio, lejos está de fundamentarse en el estado de salud vulnerable de los actores involucrados. Denunciamos públicamente al intendente Mario Briñole y a los abogados Daniel y Norma Moore, responsables y cómplices del poder, por la utilización de la enfermedad de personas de avanzada edad para encubrir lo que en realidad es una clara persecución política a los integrantes de este grupo de trabajo. Como es de público conocimiento, este colectivo no adhiere a la política corrupta que se está llevando adelante en nuestra localidad y exigimos lo que nos corresponde. Nos manifestamos en contra de lo que no nos parece correcto y eso al poder de turno le molesta. Le molesta que un grupo de jóvenes plante una bandera por la resignificación de la cultura, cultura que hoy nos quiere ver agachados, sumisos y obedientes. Le molesta saber que estos jóvenes cuentan con el apoyo de todo un pueblo sin tener el poder ni el dinero para comprarlo. Le molesta y les molesta. Es por esto que accedimos a cambiar el lugar del evento. Accedimos por la gente, por todas esas personas que hicieron un esfuerzo impresionante y trabajaron codo a codo, arremangándose para que esto se lleve a cabo. Por las familias que ya no viven en el pueblo y están viajando, acercándose hasta acá, con todo lo que eso significa, porque tienen la esperanza de volver a ver las puertas abiertas de nuestra querida Peña El Cielito. Y a todos y cada uno de ustedes que nos están leyendo o escuchando, que alguna vez, de una u otra manera, colaboraron y colaboran con nosotros, comprando empanadas, pollos, asociándose a la peña, viniendo a nuestros eventos, auspiciándonos, difundiendo o felicitándonos para darnos ánimo. El día sábado el evento tendrá otro sentido. Ya no será la tan ansiada reapertura de la peña, pero será, desde ahora y para siempre, la Peña Nativa El Cielito en lucha por su reapertura, por la cultura, por todos nosotros, por los pioneros que levantaron este espacio con sus propias manos, por los que estamos dispuestos a defenderlo hoy. Basta de callarnos y dejar que pisoteen nuestros derechos. La Peña Nativa El Cielito, después de 15 años de silencio, hoy dice basta.
Larga vida a los nadie, los nada, a los ninguneados, construyendo con barro y sangre ancestral unidad. Se escucha tu disparo en el sur.
Bueno, ahí mientras coordinamos con caravana. Pero, o sea, creo que todo el pueblo se va a preguntar por qué si, por ejemplo, SM Eventos se escucha desde el final del Colorado, en todos lados se escucha. Y lo que nos imposibilita también tener un material de medición, y bueno, justamente me estaba haciendo, hace unos días me comuniqué con Darío Aranda, el escritor de Tierra Arrasada, y uno de los primeros casos de fumigación se dio en Lomacené, que fue denunciado por esta jueza, que es la jueza Sevilla, lo cual le valió irse de la provincia prácticamente, no dejó de ser jueza después de esa denuncia de fumigación. Y ella decía, acá no hay justicia, no hay poderes, no hay... El gobierno de Formosa se mete. Entonces, si nosotros podemos conseguir todos los medios para comprobar que, por ejemplo, la bailanta que hace ahí a 4 o 5 casas, o 2 o 3 casas, no, 2 casas, ¿sí? Los eventos de música bailantera, digamos, podemos comprobar que el sonido es más fuerte inclusive que llega el de la peña, igual no sé si se va a hacer justicia. Por más que consigamos abogados e instrumentos de medición de sonidos y podamos comprobarlo, si a esta jueza le valió que la echen, y ella misma dice no hay justicia en Formosa, entonces ¿qué les queda a ustedes? Yo digo, a mí me parece que lo que les queda a la gente de la peña muchas veces es que el pueblo reclame por ustedes en algún punto, que el pueblo se dé cuenta.
Sí, exactamente, así como vos comentabas esta cuestión del Mencho, son muchos los argumentos que nosotros tenemos, que por eso esta comisión entiende que no es más ni menos que una persecución política, porque no tiene ningún tipo de sentido el reclamo que está haciendo esta familia. Además, otra cosa que decimos, hace 15 años que está cerrada la peña, y hace 15 años esta familia no tenía estos mismos problemas. Entonces, hace 16 años que está el poder Mario Briñol. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos. O sea, acá es de maduro la situación. Nosotros no queremos correr el eje y que la gente entienda que acá el problema es otro. No, el problema es político. Y eso es lo que nosotros queremos dejar en claro. Pero en un primer momento. Y segundo, nosotros tenemos justamente el apoyo de la gente. Nosotros ahora salimos a difundir esto a partir del día de ayer, al mediodía, que se está difundiendo. El apoyo que estamos recibiendo de la gente del pueblo es impresionante. Hay un montón de gente que no sabemos a dónde la vamos a meter en Omega, pero que entiende que la situación no está, se nos fue de las manos, y no por culpa nuestra. Hay muchísima gente muy enojada porque vinieron de lejos a querer estar en la Peña El Cielito, y no enojada con nosotros justamente, y mucha gente con ganas de salir a denunciar esto. Así que nosotros, en un primer momento, lo que se va a hacer el día de hoy, bueno, además de leer este comunicado y compartirlo con todos esta noche, Abrir el micrófono también para los que tengan ganas de expresarse ante esta situación. Y a la salida de la peña se va a firmar un petitorio para que, donde se exige la habilitación de la peña nativa del Cielito, y se va a presentar a todas las autoridades que correspondan. Estamos con el apoyo de toda la gente que va ahí, y a partir de ahí ahora empieza una pelea no solo legal sino política y social, porque la gente tiene muchísimas ganas más de que nosotros, fíjate, más allá de poder sacar este comunicado, que todo lo que por el momento estamos haciendo, estamos trabajando a full porque tenemos un evento encima y con todo ese trabajo que implica, ¿no es cierto? Pero la gente misma, digamos, se está organizando para ver qué medidas se pueden llevar adelante para salir a escrachar esta situación, y que si tienen que salir en los medios provinciales, incluso nacionales, que salgan, digamos. O sea, esto no puede quedar así, nosotros le entendimos. Nosotros también aclaramos, y esto nosotros no se nos cae nada en aclararlo, nosotros le exigimos, porque el intendente, ¿qué hizo? Para cubrirse, porque nosotros le dijimos que si él no nos daba la habilitación, acá se le viene un quilombo grosso, lo cual él nos respondió que eso a él no le importa, porque es la cancha de él y en esa cancha él sabe jugar. Esa fue la respuesta. Él nos dijo, para cubrirse, que él nos pagaba el local y que él nos iba a conseguir el local. Nosotros le exigimos el pago del alquiler del local más el pago del sonido. Y el intendente accedió a eso. ¿Para qué? Para cubrirse y para decir, no, bueno, el problema no era que yo no tenía la voluntad de hacer el evento, sino que nosotros sabemos que eso no es así. Él pensó que él, pagándonos el local, pagándonos el sonido, dándonos esa habilitación, nosotros nos íbamos a callar la boca. Y nosotros, la verdad, que estamos cansados, estamos muy enojados, así como la gran cantidad de la gente del pueblo, que nos boludeen, básicamente, porque es eso, digamos. Y nosotros no somos gente que piensa quedarse callada ni agachada ni diciendo sí. Y esto que decía vos, el tema del sonido, nosotros somos un grupo autogestivo. El sonido que podemos llegar a conseguir nosotros, gente común y corriente, no se compara ni ahí con el sonido que puede tener un espacio como el Mencho, ¿entendés? O como el sonido que consiguen para la fiesta que hace su hijo, que es el dueño de la Noche del Colorado, digamos, como se está diciendo.
Como decía, la gente del mundo que descarga el programa por ahí no va a entender esto que decís. La peña está ubicada en un lugar, ¿sí? Y hay una familia que vive al lado, ¿sí? Que supuestamente los argumentos del intendente o los abogados del intendente es que le va a molestar. El tema es que tiene a dos casas, ¿sí? O a, vamos a decir, 20, 50 metros al costado, hay una bailanta, y a esa bailanta no les hacen nada, no les prohíben hacer, ¿sí? Esto para que la gente entienda, ¿no? Y esto es lo que dice María cuando habla de este tema, a esto se está refiriendo. Piti, ¿vos tenés algo para...? Ahí va a hablar ahora el señor Piti Oviedo.
Bueno, muy buenos días, Arielcito, a vos y a toda tu audiencia. Sí, es un poco lo que vos decías para que la audiencia justamente entienda esto. Estos abogados también son funcionales al poder que de turno, justamente muy amigos y compañeros del intendente, ¿no es cierto? Y laburan en la misma institución, o sea, ellos son los apoderados legales justamente del intendente, con lo cual estamos teniendo problemas. Ellos son los vecinos, los supuestos vecinos, y la... Por eso yo creo que, bueno, quedó más que claro, ¿no es cierto?, la denuncia, esa, la carta que hacemos, y bueno, y estamos dispuestos a pelearla y a lucharla, ¿no es cierto? Es lo que nos queda, y el apoyo de la gente es divina, grandiosa, ¿no es cierto? Así como decía María, nosotros nos sentimos fortalecidos como peña, como personas, porque creo que eso, la parte cultural no se toca, hermano. Y bueno, no sé, acá le paso con María, yo no, ella tiene un par de cosas más que decir, ¿no es cierto? Y bueno, le esperamos esta noche a la gente que quiera acudir. Hay todavía entradas, hay todavía mesas, ¿no es cierto? Por ahí si quieren acceder, ¿no es cierto? Por ahí llamando, comunicándose al 03704-046685. El tema es, Ariel, ese es Piti, es el número de Piti Oviedo. Pitio de Peña Natía Angelito, la obra justamente la y bueno, Ariel, las mesas justamente están ubicadas como mesas populares, son, hicimos en forma lineal, tabloneada, ¿no es cierto? Le decimos nosotros por el tema de que van a tener que compartir ahí, sí, porque va a ser bastante apretado, ¿no es cierto? El lugar, por el tema de que no contaba cuántas entradas vendimos, y bueno, tenemos una un problema, ¿no? Tenemos unos 150, 300 entradas vendimos, bueno. Y sí, la capacidad justamente es esa, ¿viste? Y pero vamos a tratar de agruparnos ahí, de poder acomodarnos ahí y disfrutar del espectáculo.
¿Algún mensaje final, María?
No, bueno, un poco, como decía el Piti, pedir disculpas. Igual sabemos que la gente que va a ir hoy nos dijo, no importa dónde se haga la peña, la cuestión es que se haga y nosotros estar ahí presentes. Y mucha gente que dijo que está dispuesta, digamos, a ir hoy para denunciar, para mostrar nuestro apoyo. Y eso es lo que nosotros queremos rescatar y eso es lo que nos interesa realmente, ¿no es cierto?, la gente. Así que, bueno, nada, agradecerte a vos por el espacio. Seguramente vamos a tener más noticias nuestras durante toda la semana porque esto recién comienza, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esto que decíamos, ahora el sentido es la Peña Nativa Cielito en lucha por su reapertura. Así que, bueno, nada, es salir a difundir, ver las medidas de acción que se van a llevar adelante y, bueno, convocar a la gente que comparta, que se arrima la peña para charlar, para ver qué vamos a hacer. Y, bueno, por el momento esperándolos hoy a las 22 horas, entonces, en el local de Omega. En el local de Omega. Así que para compartir el espectáculo va a ser el mismo, así que se está difundiendo. Así que bueno, eso. Gracias a vos, Ariel, por tu espacio y ya nos estaremos nuevamente encontrando.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Make real. Listen real.
Sea exacto objetivamente es una cosa y creer que algo tiene coherencia es otra muy diferente. En este libro se tratará de ambas, de aquello de lo que sabemos con exactitud que es cierto y de las muchas cosas de las que solo podemos decir de forma aproximada que son ciertas, cosas de las que, sin embargo, consideramos que son coherentes o que no lo son. Se dice a menudo que los niños son los verdaderos filósofos, son curiosos y quieren saber con toda exactitud, y en el mundo existen infinitas cosas que se pueden saber. Algunas cuestiones se pueden responder fácilmente y otras son difíciles de responder, o no se pueden responder de modo definitivo o absoluto. Estas son normalmente cuestiones filosóficas. Muchas de esas preguntas y respuestas que resultan fascinantes para los niños también lo son naturalmente para los adultos. A menudo se plantean las mismas cosas. ¿De dónde viene realmente la vida? ¿Por qué los seres humanos a veces están tristes? ¿Cómo puede reconocerse verdaderamente lo que se hace, si lo que se hace es correcto o incorrecto? En mis tres últimos libros para adultos me ocupé de esas cuestiones. Ahora he recogido algunos de los temas o historias tratados en ellos y lo he reelaborado para que también los niños puedan comprenderlas. Oscar, mientras tanto, ya tiene suficiente edad para entender muchos de esos aspectos. Además, hay ciertas cosas que son especialmente sugestivas para los niños. El filósofo Martin Heidegger dijo una vez que para los lagartos, los que piensan los seres humanos, es aburridísimo y totalmente inconcebible. En su mundo no existe ningún asunto humano, solo los asuntos de lagartos. ¿Pero cuáles son los asuntos de lagartos? Heidegger no los explicó, lamentablemente. Quizás sean insectos crujientes, piedras calientes y agradables, cuevas acogedoras, más que nada cuevas protectoras. Por eso las cosas de niños son en muchos casos parecidas a las cosas de adultos. Estas cosas de adultos, pero la mayoría de las veces resultan como más espontáneas, más divertidas. Los adultos, al contrario, siempre creen que tienen que tener una respuesta para todo. Quizás porque piensan que, si no, se les consideraría tontos, y naturalmente nadie quiere ser tonto. Ni los adultos, ni los niños. Pero en realidad, tontos son sobre todo los seres humanos que creen que lo saben todo. Para nuestro diálogo filosófico, Oscar y yo tenemos elegido Berlín. Es una de nuestras ciudades preferidas. Hay muchísimas cosas que ver, que visitar, que hacer. Como algunos filósofos famosos que tuvieron sus mejores ideas mientras caminaban, dimos muchos paseos, de modo que pudimos sentirnos un poquito como Rousseau, Heidegger o Kant, cuyos paseos eran tan regulares y puntuales que parece incluso que los vecinos ponían en hora sus relojes.
Podríamos decir que una singularidad es el lugar en el cual el espacio y el tiempo terminan. Una singularidad es como un desagüe, un agujero en el espacio. Todo lo que cae dentro de una singularidad desaparece. Hawking se pregunta si lo contrario podría ser cierto. Según la teoría del Big Bang, todo el universo surgió repentinamente desde un punto de nada. ¿Podría este agujero ser la clave para explicar cómo ocurrió esto? En un momento de genialidad ve la solución. Es elegantemente sencilla.
Pronto me di cuenta que, si se reversaba la dirección del tiempo en el teorema de Penrose, la comprensión se convertía en expansión.
En vez de aspirar todo, un agujero negro invertido explota hacia afuera en una lluvia del espacio, materia y tiempo. Exactamente como predice la teoría del Big Bang o la gran explosión. Contra un mar de escepticismo, Hawking prueba que el universo apareció repentinamente de la nada. Surgió de adentro de una singularidad. El debate termina.
El universo tuvo que tener un principio en el tiempo. Esto finalmente lo probamos Penrose y yo con base en la teoría de la relatividad de Einstein.
Hawking encontró el origen del tiempo, pero no la manera de detenerlo. Tiene ahora 26 años de edad. Su enfermedad progresó hasta los músculos de sus piernas. Ya no puede caminar. Pero su cerebro está vivo y lleno de preguntas. Hawking ya sabe que ocurrió un momento de creación.
Creo que Oscar y yo estamos totalmente de acuerdo. Pues si matase a la tía Berta para ayudar a niños enfermos de cáncer, provocaría una gran desgracia. Millones de personas, tías ricas, gente desagradable, gente rica en general, incluso muchos presos o disminuidos psíquicos, tendría que contar con que en cualquier momento les pueden matar sin dolor, durmiéndolos definitivamente. entonces se desataría el pánico en la sociedad y ese pánico crearía mucha inquietud y desgracia entre la gente. Bueno, quizás tuviese suerte y no se descubriera mi asesinato de la tía Berta. Pero si he de sentir que mi actuación es justa, tendría que ser lo simple. Y si lo fuera, siempre valdría también para cualquiera. Y quién sabe, algún día también podría alcanzarme a mí. Pues mis sobrinos podrían pensar de mí lo mismo que yo de la tía Berta. Yo mismo tampoco podría estar seguro ya de mi vida. No se puede. Por tanto, calcular la pena y la alegría como si se tratara de un problema de aritmética y después tomar decisiones sobre la vida y la muerte de las personas. Al mirar el edificio de habitaciones del hospital, a Oscar y a mí nos resulta bastante tranquilizador el hecho de que en nuestro país nadie tema que un médico le vaya a matar en secreto mientras duerme para que su dinero pueda ser utilizado para una buena causa. Y así llegamos a nuestro próximo esclarecimiento filosófico. El valor que tiene la vida de una persona no puede medirse por lo útil que ésta sea, pues toda persona tiene derecho a la vida sin límite alguno. Que normalmente nos contengamos y respetemos a otras personas tiene algo que ver con el hecho de que no nos gusta ser personas malas o malvadas. Pero ¿por qué no? ¿Por qué los espejos molestan al robar?
Normalmente la gravedad parece no tener lugar en este mundo caótico. Pero en el momento del Big Bang, había una enorme cantidad de materia concentrada en un espacio diminuto. La gravedad tuvo que estar presente.
Combinar estas dos ideas de la relatividad general y la mecánica cuántica es un todo unificado. Es lo que Stephen Hawking se propone.
Quiere combinar las dos teorías en una teoría del todo, para descubrir qué desencadenó el momento de la creación.
Si encontramos la respuesta a esa pregunta, sería el triunfo supremo de la razón humana.
Estamos escuchando.
La teoría del todo es el santo grial de la física teórica.
Bueno, ahí estamos escuchando entonces con el histórico. ¿Quién no lo vio este documental? Y si no lo vieron, bueno, me parece que el documental histórico de Stephen Hawking, que bueno, se desprende uno de sus libros, ¿no? Y el libro que estamos leyendo es de Richard David Precht. ¿Por qué hay todo y no hay nada? Un paseo por la filosofía. Un libro para filosofía, para jóvenes, para niños, ¿sí? Y que es como una adaptación también a sus libros sobre esta temática. Bueno, la obra en sí, o sea, si tenemos que contarles sobre la obra, hace hincapié justamente a cuestiones, o sea, sobre cosas de adultos, cosas de lagarto y cosas de niños. Para él, uno de los filósofos, la filosofía llena prácticamente, es la filosofía de los niños, ¿sí? Es la que más interroga. Un día, hace aproximadamente un año, Oscar y yo observábamos en el acuarium de Berlín la anguila eléctrica. Las anguilas eléctricas son espantosas y bastante desagradables. Parecen gruesas salchichas de color rosa grisáceo. Este pez de diminuto ojo opaco y ciego posee una fuerte carga eléctrica. En sí, en diferentes lugares utiliza nuestro escritor del día de hoy, Richard Precht, utiliza diferentes lugares de Berlín justamente para ir animándolo a su niño, a su hijo, para hablar de filosofía. Y va recorriendo diferentes cuestiones, como por ejemplo el yo, ¿sí? El origen, la religión, para hablar de filosofía. Pero a un nivel sí, con su hijo que en ese tiempo, creo que, bueno, no especifica bien la edad, pero no se excedía a los 11 años, ¿sí? para hablar de el amor, para hablar de cómo el ser humano le pone nombre a las cosas, que muchos de esos nombres son ridículos, para hablar de la desigualdad social, para hablar del robo, para hablar de la vida. Con respecto a la vida, va a contar, va a realizar un relato que, bueno, vamos a intentar leerlo de manera completa hoy. Que es un relato brillante, ¿sí?, que vamos a estar compartiendo aquí en Fuera del Sector. De eso un poco se trata esta obra de Richard David Press, que en esta obra es como una panorámica sobre los diferentes mitos culturales de la creación, ¿sí? Particularmente de eso se trata este libro, ¿sí? Ahora vamos a seguir. A ver qué tenemos para acá.
Una cosita que voy a decir, que voy a explicar. Mi trabajo, soy filósofo y escribo libros para poder filosofía con niños, con estos, qué es la vida, qué entiende el mal, qué es saber. Y libros también por adolescentes y adultos, un poco más complicados. Aquí la existencia, el tiempo, la muerte, aquí es el conocimiento, la verdad. Y voy a tratar de enseñar a usted cómo escribo un libro. Ahora, no sé si quiere escribir libros, pero te puedo alentar para hacer un trabajo de escuela o con preguntas que tienes en la vida. Y después me dicen si le parecía interesante. Por ejemplo, cuando tengo que escribir algo, yo me pongo una pregunta. Hoy la pregunta, vamos a hacer un...
El enemigo es sustancial, representado
por el sector, canal de YouTube.
También hemos aprendido otra cosa: cuando uno se observa a sí mismo mientras roba, piensa mucho más en lo que está haciendo realmente. Es decir, es más difícil evitar la sensación de que uno está haciendo algo equivocado en ese momento. Lo que hemos aprendido es que cuando otros hacen algo equivocado, no nos resulta tan desagradable hacerlo también a nosotros, a pesar de que en realidad es exactamente lo mismo que robe yo solo o que robe con los demás. Es y sigue siendo robar. Pero no parece tan grave. ¿Por qué? Porque siempre se compara uno con los demás. Tú, Oscar, has dicho que no robarías. Y si todos los demás lo hacen, probablemente tampoco lo harías. Pero solo probablemente. Aunque la probabilidad sea muy poca. Y en ese caso robarías incluso menos que los demás. Esto te ayuda a sentirte mejor, aunque hayas hecho algo equivocado. Esa desagradable sensación al robar viene a propósito del hecho de que se puede reflexionar sobre uno mismo y se hace una imagen de qué clase de persona es. A casi todas las personas les gustaría ser buenas, aunque a menudo no sean en absoluto tan buenas como ellas mismas creen. Precisamente porque evitan pensar en lo que hacen y porque al compararse con este o con aquel piensan, yo no soy tan malo. Las personas pueden reflexionar sobre sí mismas. Tienen una imagen de sí mismas. La mayoría de las veces intentamos vivir de modo que la imagen que tenemos de nosotros no sufra merma. Pero a menudo también nos engañamos a nosotros mismos por evitar pensar en lo que no nos gusta de nosotros y por compararnos con los demás. Sin embargo, el hecho de que a menudo intentemos hacer el bien y nos esforcemos por conseguirlo, no solo depende de nuestra autoimagen, pues la mayoría de las veces pensamos también que en la vida no va mejor si no hacemos demasiadas cosas reprobables. Creemos que la vida nos premia por ello, pero ¿estropean las recompensas el carácter? Y leímos otro fragmento. Este fragmento está en el capítulo En el lago Plutzen, ¿sí?, del libro ¿Por qué hay todo y no hay nada? Es el capítulo que hablábamos, que habla del robar, ¿no? También existen dos tipos de robo. El de los bandidos, ¿te acordás que era como Robin Hood, robarle a los ricos para darle a los pobres? Eso es lo que muchas veces tenemos que ponernos a discutir hoy. No se le está robando a los ricos, se le está robando a la clase media, muchas veces. ¿Sí? Se le está sacando plata diciendo que es ganancia u otra cosa, y no es así, o sea, no es lo mismo, digamos. Antes estos bandidos rurales le robaban a los que menos, a los que más tenían, digamos, o sea, a las corporaciones, como Monsanto, Barrick, sin ir más lejos, Isidro Velázquez, por ejemplo, que andaba por el Chaco, por Formosa. Este bandido rural no se metía a robarle a la clase media, a los docentes. ¿Sí? Es un caso. Después lo otro que tiene que ver con el robo es la naturalización de ver como yo robo, como roban todos, roban cosas grandes. Bueno, es decir, yo voy a robar, no tanto. Entonces es como naturalizarlo y decir, sí, roba, pero hace. Es ahí una forma de donde hacerle capítulo y entender, ¿no?, de dónde viene eso. Se dice que los niños son verdaderos filósofos, tienen una curiosidad incontenible y sus preguntas hacen titubear muchas veces a los adultos. ¿Cómo explicar el mundo a un niño? El reconocido filósofo Richard David Precht paseó por Berlín durante un verano con su hijo Oscar. Fueron, entre otros sitios, al zoológico, a los restos del famoso muro de Berlín. Durante esas visitas, Precht respondió a numerosas preguntas como: ¿soy yo realmente yo? ¿Por qué los seres humanos tienen preocupaciones? ¿Qué es la belleza? Este es un libro de filosofía para niños y jóvenes que quieren saber más sobre los grandes temas que nos mueven a todos en la vida, sin importar la edad que tengamos. ¿Por qué hay todo y no nada?, de Richard David Precht.
De grande se complica.
Sí, y es la obra que estuvimos compartiendo hoy. Increíblemente. ¿Sí? Y ahí estamos de nuevo con Stephen Hopkins. Stephen Hopkins, ahí está. Y justamente eso que estamos escuchando tiene que ver con el documental, un documental muy conocido de él. Acá está hablando más que nada del universo, ¿no?
Esto podría ayudarle a entender el Big Bang. La relatividad dice que nada puede existir en el borde de un agujero negro. El agujero aspira todo. Pero la mecánica cuántica indica que el espacio nunca está vacío. Está lleno de diminutos pares de partículas.
Para nosotros, el espacio está esencialmente vacío cuando lo miramos. Parece estarlo, pero a un nivel diminuto no está vacío. De hecho, está lleno de partículas virtuales que se crean y se aniquilan todo el tiempo.
Las ondas de energía en el espacio crean partículas diminutas. Cada partícula tiene una antipartícula. Una tiene energía positiva y la otra tiene energía negativa. Estos pares aparecen, pero luego chocan y se destruyen entre sí.
Un hombre cruza un bosque en China. De repente, algo completamente inesperado. Le alcanza una flecha y le hiere gravemente. Y lo peor de todo es que la punta de la flecha está envenenada. Con dificultad se arrastra a su casa. Sus amigos y parientes llaman rápidamente a un médico. El médico aparece inmediatamente, pero antes de que le pueda sacar la flecha, el hombre herido dice: ¡Alto! Un momento. Antes de que me saque la flecha, dígame, por favor, ¿quién me la ha disparado? Quiero saberlo. Inmediatamente. ¿Fue un guerrero? ¿Fue un sacerdote? ¿Fue un ciudadano? ¿O fue un campesino? Ni idea, dice el médico y se dispone a sacar la flecha de la herida. ¡Alto!, grita el hombre. Primero quiero saber a toda costa de dónde proviene el hombre que me ha alcanzado. ¿Era pequeño? ¿Era grande? ¿O de tamaño mediano? ¿Cómo he de saberlo?, dice el médico. Usted necesita ayuda inmediata. No, no, no. Primero responda mis preguntas. ¿Qué color de piel tenía el hombre? ¿Era negro? ¿O moreno? ¿O amarillo? ¿De qué pueblo procede? ¿O viene de un castillo? ¿O con qué ha disparado? ¿Con un arco corto? ¿O con uno largo? Realmente no lo sé, se queja el médico. Por favor, permanezca tranquilo. Y... ¡Alto! ¡Stop!, grita el hombre. Dígamelo inmediatamente. Es lo más importante para mí. ¿Qué clase de cuerda tenía el arco? ¿Era trenzada o metálica? ¿Y la punta de la flecha? ¿Era curva o recta? ¿O...? En ese momento, al hombre le abandonaron las fuerzas. El veneno había producido su efecto y el hombre murió en las manos del médico, al que no había permitido sacar la flecha. De nuevo en la calle cruzamos la Alexanderplatz. Se ha hecho de noche, en las casas brillan las luces por doquier. Es hora de que volvamos a casa. Bueno, Oscar, ¿qué hizo mal el hombre de la historia? Tenía que haber dejado que le sacaran la flecha, naturalmente. Sí, más allá de sus muchas preguntas, olvidó lo más oportuno e importante. Lo que la historia nos quiere decir es que la vida, quizá, no sea en absoluto tan importante de dónde procede todo y quién lo ha creado, y que no tiene en absoluto tanta importancia saber por qué existe todo. Lo realmente importante es la vida misma. ¿Entiendes eso, Oscar? Claro que sí. Caminamos deprisa, acompasados, uno al lado del otro, padre e hijo, dos buscadores de la felicidad, entre miles de millones de ellos. Papá, solo una pregunta más. Sí, pero papá, ¿quién ha disparado ahora la flecha?
Hermosa narración, ¿no? A dejarse de comer las cabezas por las preocupaciones y a vivir, simplemente. Es así. Y que las preocupaciones no nos coman la cabeza. Si tenemos muchas preocupaciones, que no se apoderen de nuestras vidas, por sobre todas las cosas. A vivir, simplemente. ¿Sí? Bien, tiempo de figuras eufónicas aquí en Fuera de Sector.
Letras con música. Con la voz en Estas son las figuras eufónicas.
Figuras eufónicas tenemos a Juan Gelman, ¿sí? En un homenaje que se llamó Del Amor, en donde es acompañado por la música del trío de Rodolfo Medero, que está integrado por Armando de la Vega en guitarra y Sergio Rivas en el contrabajo, y obviamente el bandoneón de Rodolfo Mederos. La dirección y puesta en escena estuvo a cargo de la actriz y directora Cristina Vanegas, mientras que las pinturas que se proyectaron sobre la pantalla son obras del artista argentino Juan José Cambré, conformando una inusual escenografía, tango, valses y milongas, compuestas especialmente para la poesía de Juan Gelman. Conforman un homenaje al periodista, escritor e incansable luchador por los derechos humanos. Hoy, en Figuras Eufónicas, la relación entre Juan Gelman y la música.
Paso por la Rue de Jarry Abril, hay un olor a cigarrillos fontanares fumados detrás del paredón, agachado debajo del cielo, con las manos como pagoda nerviosa, abrigando la brasa pálida contra la luz del día. Y cada vez que paso por la Rue de Jarry, veo a Ana en el campito detrás del paredón, con sus ojos llenos de abril, de amistades furiosas, de color avellana violeta, ojos llenos de peces, algunos arden como soles, otros llueven. Esos ojos parecían dos árboles recién talados y tibios de pajaritos que habían dejado apenas su madera, heredera de plumas que sostenían el aire y nunca terminaban de caer. Y alrededor de esos ojos había un lago del mismo color que las perlas de Mainland Fan, la favorita de mis miedos, las perlas que Mainland Fan criaba en la cabeza para que ciertas noches haya luz. Como hoy, que paso por abril con el alma doblada debajo del sobaco, como los estudiantes de alma, por la ciudad sin ojos que no ve a Ana, no ve sus pechos frescos que empiezan a asomar y tiemblan como temblaban entonces mis 7 años de edad, turbados por tanto clarín desnudo, tanta gloria, tanta desolación, tanta triste alegría. ¿Qué ser? Esos campos de nadie que naides se atrevía a oír. Esas primicias como miles de legiones arrojadas contra uno. Esa belleza conmigo adentro sin victorias. Los carros, las mujeres, los hijos arrastrados de un país a otro. De tu hermosura a mi agonía. a todo ayer que pasará. ¿Y cuándo moverás tu bondad o tu desdén para venir a la Rue de Jarre, donde una vez fumé Fontanares, para retrasar a la muerte?
Inventó un tono diferente, distinto de otros tonos porteños anteriores, el de Baldomero Fernández Moreno, el de Jorge Luis Borges, el de Raúl González Tuñón, el de Horacio Rega Molina, el de César Fernández o Joaquín Chianuzzi, y lo hizo en un momento en Buenos Aires. ¿Y acaso la Argentina reclamaba precisamente eso? Como muchas otras cosas que le dieron personalidad a este país. Ese tono abreva en muchas fuentes, y en el caso de Roberto Arlt, por ejemplo, no todas son locales. Y sí es bien dable adivinar en los primeros libros la impronta de Raúl González Tuñón y su mentor en violín en otras cuestiones.
Sangre una con mi sangre, tu boca entre a mi boca, tu corazón agrande el mío hasta estallar, desgárrame, caigas entera en mis entrañas, anden tus manos en mis manos, tus pies caminen en mis pies, tus pies, árdeme, árdeme, cólmeme tu dulzura, báñeme tu saliva al paladar, que estés en mí como está la madera en el palito, que ya no puedo así, con esta sed quemándome, con esta sed quemándome. La soledad, sus cuervos, sus perros, sus pedazos. La soledad, sus cuervos, sus perros, sus pedazos. Golpe de vino en medio de los hombres. su cuerpo estilo renacimiento, lleno de sol de Italia, pasa por Buenos Aires.
La poesía de Germán, omnipresente en los primeros versos de La Generación, también se podría comprender cómo se vincula con esta música, incluso antes de ser música. Y a ese respecto, hay al menos cuatro momentos que se pueden mencionar. Uno, verdaderamente trascendente, que tiene que ver con la colaboración que durante 20 años mantuvo con Juan Tata Cedrón, que es lo que vamos a escuchar a continuación en estas fibras eufónicas del día de hoy.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
¿A quién debería encontrar yo en el país del vino? ¿A quién encontraría? ¿Qué rostros? ¿O qué rostro? El ingeniero que se perdió en el mar hace 40 máquinas. La burra de Dylan Thomas. Tu cuerpo deseado, amado, inesperado. ¿Qué cuerpo encontraría? Consumido, abrazado por la noche como una larga burra, haciendo ruido a máquinas, a mar. ¿Quién sabe cómo es eso? Pero hace 10 siglos, Leif Erikson fundaba el país del vino, vikingo eructador, medio bestia también, fornicaba debajo de la gloria del cielo. Y ustedes, miserables, ocultan en un cuarto su pálido final, refugian en la sombra sus cuerpos como burras sin leche. Sí, algo cambió en el mundo, y tu cuerpo es extraño como 40 máquinas, y el ingeniero que se perdió en el mar brilló fosforescente como Leif Erikson cuando hace 10 siglos clavaba una mujer contra la tierra, y la tierra adquiría el color de sus cuerpos, y tu cuerpo era el único país donde me derrotaban.
Buscándome el
Estamos terminando estas figuras eufónicas, ahí escuchando este material que recibe de nombre Madrugada, un cual une a Juan Germán y a Juan Cedrón, ¿sí? Y es lo que estamos escuchando ya en el final, prácticamente desde fuera de sector, ¿sí? Vamos a escuchar un pedacito más.
Contra la injusticia de sus magros salarios. A las 11 fueron descubiertas ciertas maniobras delictivas. A las 12 el Partido Demócrata Burgués reiteró ser demócrata y burgués. Hubo un concurso en la municipalidad. Subió la carestía de la vida. Se almorzó en general o en camiseta, cara a cara al buen vino. La ley orgánica de la policía no sufrió grandes variantes. A la 1, a las 2 de la tarde, bajo la gloria del gran día, otras ciudades del país rememoraron a sus fundadores, sus bandidos. Las comunas locales promovieron contrarias decisiones. El sur siguió en el sur. El presidente a las 4 recibió a su décimo magnate petrolero. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Después de tantos años, te vi a las 6 y me turbé como un niño. El pasado subía como tus dulces pechos, y eran las 6 de la dulzura como un violento olvido. Ahora hay pecas en tu cuello, y tu voz era actual, de modo que a las 7 ya no eras noticia. Empezaba el crepúsculo, salía la gente del trabajo
subía la carestía de la vida. Se descubrían nuevas maniobras delictivas a lo largo y lo ancho del país.
El partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, a los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los seres humanos decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.